Bienvenidos a Línea en Alta Tensión de Super Stereo Milet con Enrique Lascano. En este momento transmitimos en cadena nacional e internacional Línea en Alta Tensión. Usted se informa a través de Super Stereo Milet y sus radiodifusoras en México y los Estados Unidos. Nosotros somos el poder de la información. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarle en esta tarde, tarde de miércoles, miércoles 7 de diciembre del 2022. Les saludo en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo de Super Estéreo Milet Línea en Alta Tensión. Gracias a Arturo Aguirre en la producción. Gracias, Juan. Gracias, Joel Morales Bravo, que acaba de dejar estos micrófonos. Y gracias en nombre de todos los que componen esta familia, este equipo de trabajo de Super Estéreo Milet. Y a usted que nos hace el favor de acompañarnos en algún punto de la geografía nacional a través de alguna de las frecuencias de nuestras estaciones hermanas o afiliadas a este esfuerzo informativo, o en el sur de los Estados Unidos, en Oklahoma, en San Antonio, Texas o en Las Vegas, Nevada. Gracias, gracias por ello. Y como siempre, la invitación para que se queden con nosotros durante los próximos 58 minutos, vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. Se rechaza en San Lázaro nuevamente la reforma electoral del presidente López Obrador. El plan B de esta reforma electoral será acotado, reconoce el propio titular del Ejecutivo Federal. Plantea diputado del Partido Acción Nacional iniciativa para dar 8 años de prisión a quien abandone a un familiar adulto en la capital del país. El Poder Judicial del Estado de México sienta precedente en justicia indígena, afirma la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú Tum. El salario rosa, un reconocimiento al trabajo que las amas de casa hacen por sus familias, afirma el gobernador de la entidad, Alfredo del Mazo. Y en el ámbito internacional, después de un pretendido golpe de estado técnico de parte del ejecutivo, pues se revierten las cosas y ahora, pues el presidente Castillo es detenido por la policía. Policía Nacional detiene a Pedro Castillo. Se suspende la cumbre en la que iba a participar el presidente de México. La embajada de nuestro país está rodeada para que no pudiera pedir asilo político el todavía presidente Pedro Castillo. Y el tema es, pues, en estos momentos muy incierto. Estas y otras noticias más aquí, en Línea, en Alta Tensión. Bueno, ya estamos con usted y vamos con el comentario a la noticia. Mire, hoy vive Perú, de hermano país, vive este país una situación incierta. Yo le diría que dolorosamente incierta. Es sabido, qué duda cabe, que a esta casa común que es la América Latina y a los países que la integran, les ha costado, como decía el primer ministro inglés Winston Churchill, sangre, sudor y lágrimas, alcanzar niveles de democracia participativa en sus respectivos países, en sus respectivos estados. Baste recordar las épocas aciagas de las dictaduras militares en países como Brasil, en su momento, ¿sí?, Chile o Argentina, aquella llamada guerra sucia, donde pues gobernaron en la época de los generales o de los comandantes, ¿no?, donde estaba, bueno, que le inició, ¿no?, el presidente Videla, ¿no?, Rafael Antonio Videla, que depuso o depusieron en Argentina a la a la viuda de la segunda mujer del presidente Perón, de Juan Domingo Perón, ¿sí?, teniendo el respaldo ahí del brujo, del llamado brujo, ¿sí? Diego Videla, luego estuvo también Massera Viola, Leopoldo Fortunato Galtieri, que fue este hombre que los metió en la asonada de las Islas Malvinas y que le costó la vida a muchos jóvenes soldados en esta populista, ¿no?, reivindicación de las Islas Farland, que a lo mejor era justa y tal, pero que lo único que pretendía era recuperar el apoyo de los argentinos, ¿no?, y costó la vida de muchos jóvenes. Bueno, todos estas épocas tan aciagas de los gobiernos militares, ¿no?, ¿qué le digo?, en Chile durante el larguísimo periodo de Augusto Pinochet y otros gobiernos también, por supuesto, Alvarado, ¿no?, y esos gobiernos que a lo mejor no eran militares, ¿no?, pero que eran dictaduras, ¿no?, la familia de estos hombres que gobernaron Nicaragua, ¿no?, y que, bueno, finalmente cedieron ante el empuje de los sandinistas. Pero el país, por supuesto, en Centroamérica, todos esos gobiernos militaristas, ¿no?, o de gobiernos de ultraderecha, ¿no?, bueno, ha sido largo el camino para alcanzar la democracia, ¿sí? Ha sido largo el camino para tener gobiernos democráticos y que puedan alcanzar los cambios a través del ejercicio electoral, a través de la democracia, a través de la participación ciudadana. Hoy Perú vive una circunstancia muy complicada, ¿sí? En este momento, digamos que las situaciones incierta, se sabe que el Congreso ya destituyó a Pedro Castillo y Pedro Castillo había disuelto primeramente el Congreso, es decir, había un golpe de Estado técnico de parte del Ejecutivo y se le revirtió. Luego se cerraron algunas embajadas para que no pudiera asilarse. El tema es que ahora lo tienen detenido, ya la familia del presidente ha dejado el Palacio Presidencial, y bueno, pues se desata una crisis política en este país. Por lo pronto, pues asume la titularidad del Ejecutivo, la vicepresidenta, ¿no?, en funciones ahora de, habrá que esperar, pues una resolución, pues del Poder Legislativo, que finalmente será quien pueda tener más, o dar más claridad en este momento. Lo que le digo es que ojalá se recupere la institucionalidad en Perú, ¿sí? Donde, pues mire, ahí la verdad es que han sido, cuando menos el Poder Legislativo, el expresidente Fujimori está en prisión, ¿sí? Ollanta Humala, ya sabe usted, ¿no? A Alan García, en su segundo o tercer periodo como presidente, cuando llegaron a detenerlo por corrupción en el caso Odebrecht, se dio un balazo y se suicidó cuando llegó la policía a detenerlo, ¿sí? Es decir, ha habido una historia larga de pues, mire, no me atrevería a decir de corrupción de parte de los presidentes de Perú, pero lo que se ha habido es, de manera muy clara, una independencia entre poderes que ha llevado a la cárcel a algunos presidentes, a destituirlos o incluso con estas pues dirían algunas persecuciones o con estas órdenes de aprehensión, incluso al suicidio, como en el caso del presidente Alan García, que era un personaje, fue un personaje de la izquierda latinoamericana desde aquellos años en finales de los 70, cuando emerge Alan García, que por cierto había estudiado aquí en México. Si no me falla la memoria, escuche usted bien, había estudiado o había tomado cursos en la ENEP Acatlán del Estado de México, ahí en Naucalpan, ¿sí? Ahí había estudiado, cuando menos cursos, eso sí lo sé, Alan García, el presidente, expresidente de Perú. Bueno, pues este hombre terminó quitándose la vida y los otros huyendo algunos, regresando en el caso de Fujimori y luego, pues ahora en prisión desde hace mucho tiempo. Así es que, ¿qué va a pasar con el presidente o expresidente Castillo? Pues habrá que esperar poco para saberlo. Había una cumbre y, bueno, pues esta pues se ha pospuesto porque el presidente iba a viajar mañana o en los próximos días a Perú y pues esto ya no va a ser posible. Vamos a tener más tarde el comentario ya muy conocedor de la maestra Verónica Ortiz, una muy destacada internacionalista que le hemos tenido ya en otros espacios, a propósito de pues este tema. Ahora el Pleno del Congreso va a juramentar a Dina Boluarte, que es la vicepresidenta, para convertirla en la titular del Ejecutivo de este país. Vamos a una pausa que nos están pidiendo en producción cuando son las 2:02 en el tiempo del centro y regresamos con más aquí en Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet. Volvemos.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano.
Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted. Y bueno, mire, hoy, por supuesto, y será, pues mire, tema no solamente el día de hoy de discusión y de información en todos los entes de noticias, porque pues finalmente la oposición allá en San Lázaro, la oposición en la Cámara de Diputados, rechazó de nueva cuenta la reforma electoral impulsada por el presidente de la República. Cerca de las 19 horas, el Pleno determinó que la minuta se encontraba ya suficientemente discutida, por lo que se abrió el sistema para su votación en lo general. ¿Qué arrojó esta votación? Esta primera votación. Bueno, el dictamen sumó 269 votos a favor, 225 en contra, una abstención, ¿sí? De estos en contra hay una diputada de Morena, siempre vota en contra, por cierto, ¿no? Muy chapa adelante, ¿no? Y otra abstención de un diputado también. Pero no alcanzó la mayoría calificada necesaria para su aprobación por ser de carácter constitucional. Entonces, se requiere otro tipo de mayoría, ¿sí? Bueno, aquí cabría mencionar que la administración del presidente entregó este mismo martes a la Cámara de Diputados el llamado Plan B. Este plan contempla reformas a leyes secundarias y solamente requerirá de una mayoría simple para su aprobación. Se prevé que las iniciativas de reforma sean explicadas por el secretario en la conferencia matutina del miércoles, del día de hoy. Bueno, pues eso. La reforma rechazada el martes, que el presidente pues presentó en abril pasado, generó polémica porque, a ver, ¿qué contemplaba? Bueno, contemplaba que crearía un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas para sustituir al actual INE, que es un órgano autónomo que surgió para quitar el control de las elecciones al gobierno. Sometería al voto popular a los consejeros del INE y a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También eliminaría 200 diputados y 32 senadores. Reduciría el financiamiento de los partidos políticos y reduciría el concepto de propaganda para que el gobierno se pronuncie durante las elecciones, ¿no? Disposiciones criticadas porque pueden favorecer al actual partido en el poder. Igual el tema de la reducción de los diputados plurinominales generaba una intranquilidad, ¿sí?, por el tema de la mayoría calificada, ¿sí? Entonces, esto, por supuesto, cambiaría las circunstancias, o habría la posibilidad, ¿sí?, de que con esto cambiaran las circunstancias del concepto de tener una mayoría absoluta. Entonces, bueno, eso era uno de los temas también, pues que los propios partidos de oposición, ¿no?, el tema del dinero, del financiamiento, de que las elecciones eran muy caras. Hay que decir una cosa y hay que ser muy claro en esto. Buena parte del encarecimiento de las elecciones se dio en las seguridades que para el ejercicio del día de la elección pedían los entonces partidos de oposición. Le menciono cuando menos algunas. Las urnas, ¿no? Las urnas tienen que ser transparentes con este material tal, ¿sí? La abertura de la casilla donde entra la boleta tenía que tener determinada, no crea que es un tema discrecional, tenía que tener determinada medida. La tinta, ¿no? Tiene que ser una tinta indeleble porque igual se borra y vuelve y hay un carrusel o mapache o relleno de urnas. Bueno, que la haga el Politécnico. Todas estas cosas. Bueno, y ya ni le digo de la credencial para votar, que tiene 20 candados. Es infalsificable, ¿no? 20 candados, los hologramas, todo. Bueno, todo eso que evidentemente encareció una elección. Eran peticiones de los partidos de oposición en aquel entonces, que hoy, pues muchos de ellos están en el poder y que ahora, pues les parece que es cara la... Pues sí, siempre se habló de que la democracia podía ser cara, sobre todo cuando se vive una democracia como hemos vivido esta, con desconfianza. Esa es una realidad. Bueno, después de este tema, pues ya que se rechazó, o ya que el presidente sabía, porque lo sabía, que se iba a rechazar esta propuesta, se empezó a hablar del plan B. Bueno, estas reformas en materia electoral que propondría el gobierno ya no tendrían necesariamente que atravesar por un cambio constitucional, sino un cambio a las leyes secundarias, ¿sí? Bueno, el presidente habla de que pues serán de corto alcance, acotadas y con poco margen para hacer cambios fundamentales al sistema electoral. Esto lo reconoce el propio presidente. En una rueda de prensa, el titular reiteró que las posibilidades de conseguir una reforma constitucional en el Congreso eran casi nulas, resultaron nulas, ¿no? Y por ello, pues recurriría a reformas en leyes secundarias que van a tener un menor alcance. Va a venir el secretario de Gobernación, es decir, el día de hoy, a dar a conocer en qué consiste nuestra reforma. Está muy acotada porque no podemos violar la Constitución. No debemos, porque como no hubo reforma constitucional, no va a haber, son muy pocos los márgenes, pero se requiere esto. Ahora no se pudo, pero no quiere decir que hay que arriar banderas. Insistió en que los partidos opositores pretenden que continúen prácticas que considera indebidas en el sistema electoral. Insistió en que personalmente no va a apoyar públicamente a alguno de los aspirantes a la gubernatura de Coahuila, ¿no? En esa entidad está por cerrarse el registro de quienes serán incluidos en las encuestas que levantará ese partido para definir a su coordinador de comités, pues que los hechos sabemos, pues, por la experiencia aquí en el Estado de México con su candidata, pues que será seguramente quien resulte ganador de esta elección será el candidato o la candidata allá en Coahuila. Bueno, son las 2:22, las 2:22 en el tiempo del centro. Esto es Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Billet y nosotros vamos a una pausa y regresamos con más. No se vayan.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Billet, la radio con poder. Síguenos. Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano.
Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted. Y si me pregunta usted cómo anda el clima por acá, donde estamos transmitiendo en la capital del Estado de México, le diría que, pues, agradable, ¿eh? Aunque ya sabía uno que por las mañanas, muy temprano, hace mucho frío, por la noche empieza a hacer también ya mucho frío. Pero bueno, vamos al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua con el reporte oficial del clima.
El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, la entrada de humedad originada por la corriente en chorro subtropical, en interacción con un vórtice de núcleo frío sobre el suroeste de los Estados Unidos, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Sonora y Chihuahua, con probabilidad para la caída de lluvia engelante o aguanieve durante esta mañana en las sierras de ambos estados y de Baja California. Por otra parte, un canal de baja presión sobre el sureste de México y la entrada de humedad del Golfo de México y Mar Caribe originarán lluvias con intervalos de chubascos en Oaxaca, el sur de Veracruz, Chiapas y Quintana Roo, así como lluvias aisladas en el noreste, oriente y sureste del territorio nacional. Además, el ingreso de humedad del Océano Pacífico producirá chubascos con descargas eléctricas en zonas de Baja California Sur, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Finalmente, una circulación anticiclónica a niveles medios de la atmósfera generará ambiente fresco durante la mañana y noche sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, así como ambiente frío con posibles heladas al amanecer en zonas serranas.
Con otros temas y vamos con información metropolitana. Mire, Christian von Roerich, él es diputado del Partido Acción Nacional, planteó en el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa interesante. Mire, se trata de castigar con 8 años de prisión a quien abandone a un familiar adulto mayor en las calles, ¿no? Las calles de la capital. Porque usted creerá que esto, a lo mejor creerá que no pasa, pero claro que pasa, ¿no? ¿No? Y lo hacen con familiares muy cercanos. Ya olvídese de algún familiar que vive ahí en la casa y que no sea tan cercano, ¿no? Lo ven, lo dejan, ¿no? 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 Hay una deshumanización bárbara con este tema. Bueno, esta iniciativa del político Lanta Sur establece que en caso de ejercer algún tipo de violencia como tentativa de homicidio, lesiones dolosas o mutilación contra este grupo vulnerable, la pena se incrementaría de acuerdo al delito que se le configura al agresor o la agresora. Es así que con ello se busca reformar el 156 del Código Penal, el artículo, que plantea la defensa de los derechos humanos de los adultos mayores y erradicar con ello la violencia que se ejerce hacia ellos. De acuerdo con el documento, se encuentran en vulnerabilidad los menores con alguna discapacidad y los adultos mayores que sufren abusos y maltratos, como el abandono, porque de repente, ¿sabe qué sucede? Que dan como por sentado que con mantenerlos, es decir, con que coman y tengan un lugar donde dormir, ya hicieron mucho, ¿no? Cuando uno sabe que no hay mejor alimento que una palmada, una caricia, un abrazo, una palabra amable, ¿no? Sobre todo en los extremos de la vida, cuando es chico y sobre todo con una discapacidad, o cuando es una persona ya mayor. Bueno, pues yo creo que es una iniciativa interesante y habrán de discutir los legisladores allá en el Congreso de la Capital. Son las 12 de la tarde en este justo momento, con 30 minutos, 2:30 en el tiempo del centro, y es momento de enviar esta señal informativa hasta Ciudad Santa. Vaticanios a continuación.
Laudetur Jesus Christus.
Amigos oyentes, reciban el saludo cordial de Griselda Mutual con los demás integrantes de la redacción. Hoy, miércoles 7 de diciembre, memoria litúrgica, entre otros, de San Ambrosio, obispo de Milán y doctor de la Iglesia. El Papa Francisco continúa el ciclo de catequesis sobre el tema del discernimiento, indicando en la reflexión de este miércoles los criterios que pueden ayudarnos a comprender la bondad de una decisión tomada. De hecho, afirma que es importante permanecer atentos incluso después de haber tomado una decisión para captar las señales que la confirman. Y subraya la libertad como característica de la criatura humana que no actúa por miedo al Señor, sino para responder a su amor. Saludando a los peregrinos polacos, el Papa subrayó que hace dos días el Centro para las Relaciones Católico-Judías de la Universidad Católica de Lublin conmemoró el aniversario de la Operación Reinhard, decidida por el régimen nazi alemán que durante la Segunda Guerra Mundial, entre julio y octubre de 1942, provocó el exterminio de casi 2 millones de víctimas, principalmente de origen judío. Y también a Ucrania fue el pensamiento del Papa al concluir sus saludos a los fieles de lengua italiana. Francisco se dirigió a la Virgen Inmaculada, a ella, dulcísima madre, le pedimos que sea consuelo para todos los que son probados por la brutalidad de la guerra, especialmente para la martirizada Ucrania. Recemos por este pueblo mártir que está sufriendo tanto. Y como cada año, la Iglesia celebra el 8 de diciembre la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Esta fiesta fue establecida en 1476 por el Papa Sixto IV y el Papa Clemente XI la hizo universal en 1708, pero fue el Papa Pío IX quien proclamó solemnemente el 8 de diciembre de 1854 el dogma de la Inmaculada Concepción de María con la Constitución Apostólica Ineffabilis Deus, expresando el deseo de erigir en Roma un monumento que recordara el acontecimiento a las generaciones futuras.
Por disposición del Santo Padre Francisco, las fundaciones vaticanas serán sometidas al control de los organismos económicos de la Curia. Así lo establece un motu proprio del Papa Francisco publicado este martes 6 de diciembre, relativo a las entidades creadas en el seno de las instituciones vaticanas que hasta ahora gozaban de cierta autonomía administrativa. La nueva normativa se extiende también a las entidades con sede en el Estado de la Ciudad del Vaticano.
Este martes 6 de diciembre se publicó el primer video de la serie La Iglesia es Nuestra Casa sobre la participación de las personas con discapacidad en la vida de la Iglesia. Este primer video, desarrollado en torno al tema de la participación de las personas con discapacidad en la vida de la Iglesia, fue publicado en los canales sociales del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, la Secretaría General del Sínodo y Vatican News. La narración de los 5 protagonistas de los videos: Enrique Alarcón García, presidente de Frater España; Luz Elena Beacamonte Zamora, de la DICIA de México; Julia Cirilo, de la Comunidad de San Egidio; Clarín Marie Rugger, laica consagrada francesa; y el padre Justin Glynn, jesuita, parte de la experiencia de algunas personas con discapacidad. Hablan de la cuestión de la falta de acceso a los sacramentos, de lo ocurrido durante la pandemia, de la costumbre de crear grupos separados para explicar la necesidad de tomar un camino diferente y construir comunidades más acogedoras.
Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo de este 7 de diciembre. Gracias por haber estado en compañía con nosotros. Alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesus Christus.
Bueno, vámonos con otros asuntos y me da mucho gusto recibir en la vía telefónica, como siempre los miércoles, el comentario y la reflexión del periodista Gustavo Rentería Villa. ¿Cómo estás, Gus?
¿Qué tal, querido Enrique? Estoy bien y muy contento de saludarte a ti y a tu muy amplio público. Bueno, han pasado una serie de cosas que vale la pena apuntar en nuestro continente. El primer dato es que en los últimos meses, en los últimos años y meses, la izquierda ha conquistado prácticamente desde el Río Bravo hasta la Patagonia, fuera de Uruguay, Paraguay, un estado centroamericano y otro más de Sudamérica. Todo se ha pintado de rojo, seguramente han visto este mapa en las redes sociales. México, en particular, con Andrés Manuel López Obrador, pero repito, todos los gobiernos de izquierda que concluyen, o la última etapa es Lula da Silva, que el 1 de enero tomará posesión después de haber estado en la cárcel inclusive. Y hay una característica como segundo punto, que han quedado los países divididos y polarizados. Para darnos una idea, ganó con un punto porcentual Lula a Bolsonaro, que se quería reelegir en el Brasil. Ahora, no nos debe de sorprender ni espantar, porque así, por ejemplo, está el Senado norteamericano. Prácticamente uno o dos senadores para un partido en este bipartidismo ya muy conocido en Estados Unidos. Y esto habla de una división bárbara que polariza. Es decir, o estás con Trump o odias a Trump. Estás con Biden o odias a Biden. Y algo está pasando aquí también en México. Ahora hay un festejo por parte de un sector, yo no sé si sea mayoritario, ¿no? Indican las encuestas e indican los gobiernos que son 22 de 32 a favor de Morena, pero festejan que le hayan dado un palo al presidente en materia de la reforma constitucional. Pero todo esto va porque en las últimas horas, aunque difícilmente va a ir a la cárcel, la señora Fernández de Kirchner ha sido denunciada y sentenciada a 6 años de prisión. Esto puede desencadenar, número uno, en que se acabe su carrera política y pierda las elecciones y ahora vaya a la derecha, hacia la derecha, o viren hacia la derecha los argentinos, o bien que se encumbre como Lula da Silva y gane las elecciones próximas. Vale la pena decir que de los países con esta maldita inflación que nos tiene a todos tronándonos los dedos, digo a empresas y a ciudadanos, hoy no tengo que decirlo, Enrique, pero todo nos cuesta un promedio de 15% más, aunque no rebasamos los dos dígitos, pero en la vida real, la comida, el restaurante, el taxi, todo nos cuesta más o menos 15% más, o bien compramos 15% menos con el sueldo, si es que tenemos la bendición de recibirlo, de un salario. Cierro el paréntesis. Y el otro tema es lo que está pasando en el Perú. O sea, lo iban a destituir en una votación inédita al presidente del Perú, y disuelve el Congreso, y después van por él, y ya le leyeron la cartilla, y hay un impas total de ingobernabilidad en el Perú que no gusta a nadie. Porque cuando hay ingobernabilidad, unos festejan cuando no le ibas a él y otros lloran cuando le ibas a él, pero esto no ayuda nada a la estabilidad, sobre todo económica. O sea, imagínate el Perú, pandemia, inflación por la guerra y desestabilidad política, pues es el caldo de cultivo para que esto se salga de control.
Gustavo,
Y ahora hay un sector de México que dicen que el siguiente es López Obrador.
Fíjate votos, en un tema de esto que hablas, Gustavo.
¿Perdón, Enrique?
De esto que hablas, pero fíjate qué interesante, que alguien pensaría que hay una circunstancia, digamos, de fragilidad democrática en este país, si recuperamos pues la experiencia de lo que vivió Ollantomala, o lo que vivió Alberto Fujimori, que está en prisión, o lo que vivió el presidente Alan García, cuando fueron por él para llevarlo a prisión, que se metió un balazo en la cabeza, bueno, ahora con este presidente, uno pensaría que es una democracia muy frágil. Y yo hablaría de una fortaleza de la división de poderes, Gustavo. No sé cómo la veas tú.
Sí, coincido contigo. Esta vulnerabilidad, increíble, ¿no? En pleno siglo XXI, cuando supondríamos que las democracias se han consolidado. Pero no nos vayamos tan lejos. Una de las democracias más acabadas y refinadas del planeta se vio hace apenas unos meses o unos años afectadísima.
El episodio del Capitolio.
Como el señor Trump que invadió el Capitolio, ¿te acuerdas, Enrique? Tú aquí lo reseñaste. Es decir,
sí, por supuesto.
Estamos viviendo un problema mundial terrible, donde también un señor que se llama Vladimir Putin saca sus armas nucleares y empieza a invadir a un pueblo hermano, y ver que lo limite ni Naciones Unidas ni el grupo europeo que se beneficiaba con el gas de la OTAN, que tenía la OTAN, bueno, la OTAN, que es un ejército donde si me tocas a mí o tocas a uno de mis hermanos, todo mundo nos vamos contra ti, pero tampoco han podido, Enrique. O sea, qué vulnerabilidad, no de los grupos políticos o grupos en el poder o grupos económicos, de los ciudadanos, porque todas estas locuras nos están afectando a nosotros, y hoy por hoy, pues nuestras inversiones, chicas o grandes, nuestra patrimonio chico o grande, está en un momento verdaderamente grave, y es quizá el momento de que todos hagamos un esfuerzo de tranquilizarnos, porque esto se nos puede salir de las manos, mi muy querido.
Y mira, yo creo que es también, Gustavo, yo no sé si ahí coincidas, también me parece que es una llamada de atención a estos gobiernos de la izquierda latinoamericana, de esta izquierda, pues que viene muchas de ellas, incluso de las guerrillas, ¿no? De movimientos insurgentes, ¿no? Por recordar que eso no es un patente de corso cuando llegan al poder, para poder hacer y deshacer en términos de la legalidad, ¿no? Que al contrario, que cuando llegan con este apoyo social tan grande, pues están más que obligados a respetar la norma, por más, pues que, digamos, traigan un bono democrático muy importante, porque les tocó la lucha, porque les tocó la guerrilla, vivirla, ¿no? Como Daniel Ortega con los Somoza, ¿no? Somoza de baile, Somoza Portocarrero, pues que tienes, creo que 5 o 6 elecciones, ha metido al bote a todos los, a todos sus contrincantes, ¿no? A todos los adversarios políticos, y se sigue manejando con gran impunidad, ¿no? Y esgrimiéndose como un país democrático, cuando está muy lejos de serlo, Gustavo.
Sí, coincido contigo, y además el riesgo de lo que han vivido algunos países, por ejemplo, europeos, que ya pasaron de la ultraderecha a la ultraizquierda, y ahora van de regreso. O sea, estos péndulos, imagínate el péndulo de del reloj del Big Ben, ¿no? Sí, claro. De un lado a otro cada 6 años o cada 3 años, y tú como empresario, pues de una pizzería, o dueño de una tortería, o dueño de un taller, pues estás a expensas de lo que decidan los políticos. Yo coincido contigo, es un momento de reflexión de qué queremos los ciudadanos.
Así es.
¿Qué hacemos con nuestro voto? Porque tú pones el ejemplo de estos gobiernos de izquierda latinoamericanos que llegan con una fuerza popular, ¿verdad? Pero también es muy dañino el otro lado, los grupos, y dirán, oye, no exageres, no, sí, grupos neonazis como
claro,
Vox,
claro, hombre,
en España,
claro.
Por ejemplo, ¿no?
Sí, sí, o Le Pen en Francia.
Grave de esta, yo le llamaría inestabilidad, que pareciera no debería de suceder cuando, Enrique, venimos después de una pandemia que nos llevó a todos un año y medio a nuestras casas, y todos bajamos nuestro nivel económico, nuestro nivel de vida. Es increíble lo que estamos viviendo. De verdad, sorprende.
Pues ahí está el comentario siempre interesante, certero, provocador de Gustavo Rentería Villa. Gracias, Gus.
Sí, no sé si certero, pero sí, siempre provoco. Cuídate mucho, amigo.
Ambas.
Hasta luego.
Ambas. Gracias, Gustavo.
Adiós, amigo.
Pausa.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano.
Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted. Ya le había yo informado, le había comentado al inicio de este esfuerzo informativo que íbamos a tener la colaboración, la participación de una internacionalista muy destacada para pedirle que nos ayudara a entender pues lo que está pasando ahora mismo en Perú, cuando pues se está esperando ya el momento de que rinda protesta como presidente de esta nación, Dina Boluarte, que fue en su momento vicepresidenta. Pero, ¿qué está pasando? Bueno, yo le agradezco, como lo hemos hecho en otras ocasiones en ese mismo espacio, a la maestra Verónica Ortiz, una muy destacada internacionalista, primero que nos tome la llamada. Maestra, ¿cómo estás?
Muy bien, Enrique, qué gusto saludarte, gracias por la llamada.
No, al contrario, Verónica, gracias a ti por ayudarnos. ¿qué está pasando en Perú? Yo comentaba hace unos minutos, pues habrá quien piense que es una debilidad de la democracia de este país lo que sucede con los presidentes cuando recuperamos para la memoria pues lo que fue la historia de Fujimori, ahora en prisión, Ollanta Humala, Alan García, que se suicida cuando van a poner, y ahora esta historia del presidente Castillo, que es, bueno, eso puede ser, a lo mejor algunos dirían debilidad democrática, un estado fallido, o alguien hablaría de fortaleza del poder legislativo, ¿no? Y del poder judicial, no sé. Tú eres la experta. ¿Qué está pasando en Perú en estos momentos, Verónica?
Yo creo que lo planteas muy bien, Enrique, y sí creo que puede haber las dos visiones. Sin embargo, yo la verdad me inclino por la segunda. Es decir, evidentemente Perú ha sido un país muy convulso políticamente. Podemos hablar de que justo no ha encontrado un espacio democrático para resolver sus diferencias, pero creo que dentro de lo que ha sucedido, lo que salta a la vista y lo que me parece la verdad muy valioso es la manera en que los poderes allá actúan con absoluta independencia y defienden justamente la institucionalidad democrática. Y creo que eso es lo que estamos viendo. Tú mencionabas a Fujimori exactamente en 1992, se daba justo el autogolpe de Estado en aquel momento, y estamos hablando de otro perfil populista, curiosamente de derecha, digamos en contraste con Pedro Castillo ahora, que es un populista de izquierda, pero finalmente han sido estas personalidades que han tratado de reventar la, bueno, Fujimori sí lo logró en aquel entonces, porque tuvo el respaldo del ejército. Y hoy justo lo que me llama la atención y me parece digno de tomarse en consideración y me parece una lección democrática muy seria, muy importante, es la manera en la que tú decías, el poder legislativo, el poder judicial, las fuerzas armadas, la fiscalía del estado, pues inmediatamente condenaron el intento de golpe de estado del presidente. Incluso hay que decir que varios de sus propios ministros del gabinete inmediatamente renunciaron, diciendo que lo hacían por convicción democrática y porque lo que se estaba intentando dar era un golpe de Estado. Entonces me parece que de eso se trata, es decir, tú vas a tener la institucionalidad democrática que no te va necesariamente a garantizar que todo sea terso o que todo transcurra sin problemas o sin convulsión, como decía yo al principio, pero para lo que quieres justamente la institucionalidad democrática es para controlar y para revertir estos intentos justamente de pues políticos al final autócratas que quieren digamos ponerse por encima de la Constitución, de las leyes y de las instituciones. Y entonces lo que estamos viendo ahorita pues es justo la suerte que pueden correr. Todo ha sido muy rápido. A mí me sorprende justamente la rapidez con la que reaccionaron.
Sí. ¿No? Tanto ahora, pero Congreso, ¿estarás de acuerdo, maestra?
Como las Fuerzas Armadas y como la Fiscalía, para que en unas cuantas horas de que dio el anuncio de disolución del Congreso, y la pretensión de que se convocaran nuevas elecciones y la pretensión de gobernar por decretos, a que está detenido y, digamos, sujeto seguramente ya a un proceso por sedición y por intentar justamente dar un golpe de Estado y violentar a las instituciones, pues han sido nada más unas horas. Entonces, creo que es muy, la verdad, muy, muy impresionante la manera en la que las instituciones democráticas reaccionaron en Perú.
A ver, Vero, ¿me escuchas ahí?
Hola.
Sí, ¿me escuchas ahí? A ver, estamos teniendo algún problema ahí. A ver, Vero, ¿me escuchas ahí, maestra? No, estamos teniendo. A ver, déjeme recuperar la comunicación con la maestra Verónica. No, está peor. A ver, vamos a dejar el teléfono en paz un segundito. Y Déjeme recuperar porque me parece que es muy importante esto que nos está comentando Verónica Ortiz, que es una muy destacada internacionalista, y que tiene que ver con la, mire, sin duda alguna, ¿no? Decía Verónica Ortiz, la fortaleza de las instituciones. Y recordaba el episodio de Fujimori, que bueno, le permitió, yo creo que, maestra, ya te tengo aquí, yo creo que a Fujimori le permitió esta posibilidad haber terminado con Sendero Luminoso. Creo que esto le dio un bono democrático importante, y luego pues desaparecer al Congreso, y bueno, ya sabemos toda esta historia, maestra. Pero yo te preguntaría si a ti te parece que finalmente hoy el garante de la legalidad fue el Ejército, porque lo mismo podía haber sido del lado del presidente Castillo, maestra.
Sí, exactamente, y lo que le permitió digamos a Fujimori sí concretar y consumar el golpe fue el respaldo del Ejército. Bien dices que tenía ese bono popular Fujimori por haber combatido a Sendero Luminoso, pero justo me parece que es una lección muy importante el decir, bueno, pues una cosa es el apoyo popular o que tengas justamente, digamos, éxito en algunas políticas de las que lo banderas de las que con las que tú llegaste al poder, pero eso no te da la necesariamente la posibilidad de que digamos sigues al sistema democrático por el cual llegaste al poder.
Sí,
entonces creo que aquí la lección justamente ha sido esa, y me parece de particular relevancia, como bien dices, el que el Ejército inmediatamente digamos pintó su raya y junto con el poder legislativo, con el Congreso y también la Junta Nacional de Justicia y la Fiscalía, inmediatamente, digamos, pintaron su raya y la verdad con una rapidez extraordinaria lo hicieron, y justo no, ya no dejaron ni siquiera lugar a dudas de qué lado iban a ponerse. Y entonces incluso hay un comunicado conjunto de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que dicen exactamente, digamos, la razón por la cual van a acusar y a detener a el presidente, porque también muy rápidamente el Congreso lo destituyó, y entonces ya una vez destituido formalmente, pues fueron justamente a detener. Entonces,
como dirían los españoles, en estos momentos que hablo con la maestra Verónica Ortiz, en este mismo momento está levantando la mano después de tener la derecha sobre la Biblia. Quiero suponer que eso porque es un libro en el que aparece una cruz en la portada, en la primera, digamos, en la parte del forro del libro, o de este tomo, con la mano derecha puesta sobre este libro y la izquierda en alto. La nueva presidenta Dina Boluarte está rindiendo protesta para el cargo en el Congreso de Perú. En este mismo momento ha terminado ya de hacerlo, y ahora pues el presidente del Congreso se quita la banda, lo que nosotros conocemos, que hay quien la usa en otros países en la cintura, pero aquí la usamos con los usos y costumbres de los presidentes de México, la banda tricolor. Bueno, también ella, esta bandera blanca y roja con el escudo nacional del Perú, y ahora ella con la diestra en alto agradece las muestras de afecto y de apoyo que le están brindando los miembros del Congreso. Esto está sucediendo en este preciso instante, y ahora se está entonando el himno nacional de Perú, puestos todos de pie, y la presidenta con la diestra a la altura del pecho, del corazón, pues guardando respetuosamente el momento en que están entonando las notas de su himno. Te pregunto por último, maestra, ¿te parece que el episodio de Cristina Fernández de Kirchner de hace unos días, emanada de un gobierno de izquierda, y el episodio ahora del expresidente Pedro Castillo, afectará, digamos, el proceso de esta izquierda latinoamericana, pues que tiene una presencia muy importante en la región?
Sí. Sí, mira, yo creo que son, es que obviamente tienen una presencia muy importante la izquierda, pero no todas las izquierdas
son diferentes,
latinoamericanas,
sí, sí, sí.
Son iguales, sí. Exacto. Entonces sí creo que afecta a esta izquierda populista, de la cual obviamente tanto Castillo como Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, son, ¿no?, representantes y abanderados. Sí me parece que es un doble golpe apenas en 2 días, bastante fuerte. Y creo que pues es una lección, como decía yo, de cómo se hace indispensable que los poderes justamente sean los contrapesos, ¿no?, uno del otro. Por eso es la división de poderes y por eso no se puede depositar todo el poder en una sola persona o en una sola institución. Entonces, creo que pone de manifiesto, sí, un rechazo a las formas de este populismo de izquierda, y creo que también es una... digamos, es una buena noticia en el sentido de la salvaguarda de la institucionalidad democrática, porque llegaron al poder por la vía electoral. Yo lo único que esperaría es que Perú encuentre la calma, digamos, como para que esto sea una transición y sobre todo que no vaya a haber episodios de violencia, como muy probablemente cuando tiene sociedades tan divididas y tan fracturadas se puede dar, ¿no? Entonces hago votos simplemente porque esto sea una transición pacífica.
Maestra, nos has ayudado a entender lo que está sucediendo o lo que ha sucedido hace unos momentos allá en este país hermano, en el Perú. De manera muy rápida, en un día cambia la historia de esta nación y hoy quien ocupa la titularidad del Ejecutivo de este país es una mujer, Dina Boluarte. Gracias, Vero.
Gracias, Enrique. Saludos a ti y a tu auditorio.
Muchas gracias. Un beso cariñoso. La maestra Verónica Ortiz, una muy destacada internacionalista. Pues miren, le hemos llevado a usted en términos informativos lo que ha sucedido en las últimas horas allá en el Perú. Y me parece que, mire, más allá de las lecturas que va a dejar este episodio en términos de la vida política del Perú y de la historia de esta casa común que es América Latina, yo me quedaría con esto que dice la maestra Verónica Ortiz. La fortaleza de un poder, ¿sí?, en este caso el poder legislativo, ¿no?, donde en un concepto federalista de Estado tienen independencia cada uno de estos poderes, de estas soberanías, y esto quedó de manera muy clara expresado en el episodio de hoy. Quiera la vida, ¿no?, que pues los peruanos encuentren pronto el camino de la reconciliación, que lo habrán de encontrar, ¿no?, y del desarrollo político, democrático y social. Gracias pues por habernos acompañado en esta emisión de 2 a 3 de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet. Yo le agradezco. Gracias, Cristian. Gracias, Arturo Aguirre. Gracias a mi compañero Joel Morales Bravo, que se queda en la voz en este espacio. Yo soy Enrique Lascano. Y en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo de Super Estéreo Milet, que tenga usted lo que resta de él un venturoso día. ¡Hasta mañana!
Usted se ha informado a través de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano en cadena nacional e internacional. Nosotros somos el poder de la información. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.